siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 20 de febrero de 2015 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Hemos recibido un correo del grupo Nacidos en la Tierra en el que se nos comunica que han publicado un nuevo videoclip Quiero y Puedo, extraído de su último disco Todos Somos Libres. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna, en la que la buena noticia es que un concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia ha preguntado a este consistorio y difundido las responsabilidades patrimoniales de este ayuntamiento en 2014. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre el récord histórico de la deuda pública española en el año 2014. En Opinión Ciudadana, nuestros reporteros Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, y Teresa Coll han cubierto el evento organizado por Alamal, la carrera solidaria hacia la libertad del pueblo saharaui. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, Josep Martínez entrevistará a María Viana, miembro de la campaña Horta es Futur. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo vamos a dedicar a conocer la nueva ley de caza de Castilla-La Mancha. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Tamara de Prado, presidenta de la Protectora de Animales de Toledo. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. La pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebas serán los responsables. Al final entrevistaremos a Pep Benyoch, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. Finalmente, el espacio despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema de Fernando Pessoa titulado A, ese frescor en la cara de no cumplir un deber. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Como es habitual, iniciamos la presente edición del programa con una buena noticia, de las muchas que hay en nuestro entorno. Saludemos al poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué noticia has elegido hoy?
En la edición de hoy, la buena noticia es que el concejal socialista Pedro Miguel Sánchez, del Ayuntamiento de Valencia, ha preguntado y difundido el balance de las responsabilidades patrimoniales de este consistorio en el año 2014. Buenas noches, Pedro Miguel.
Buenas noches.
Para comenzar, ¿qué es eso de las responsabilidades patrimoniales? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos?
La responsabilidad patrimonial es lo que puede pedir cualquier ciudadano que ha tenido algún accidente o algún menoscabo de su físico o económico por un funcionamiento de los servicios públicos ante cualquier administración. Si alguien, por ejemplo, se cae en la calle porque hay un agujero y eso supone pues que tiene que estar de baja y, por tanto, no puede trabajar, eso puede pedir una reclamación al ayuntamiento o que ha tenido que gastarse algún tipo de medicamentos o tratamientos médicos, eso se puede reclamar a la administración.
¿Cuántas reclamaciones patrimoniales ha recibido el Ayuntamiento de Valencia en el año 2014?
Pues han presentado 527 expedientes. Se han tramitado, es verdad que algunos pueden venir de años anteriores, y nosotros lo que hemos ido ha sido preguntando desde el 2010 al 2014 cómo ha ido evolucionando esos expedientes de responsabilidad patrimonial. Del 2010 eran 667, en 2011 1364, en 2012 1092, en el 2013 511 y en el 2014 527.
¿Quiénes han interpuesto esas reclamaciones?
Ciudadanos y ciudadanas, no solo de la ciudad de Valencia, sino también cualquier ciudadano, aunque no sea habitante de la ciudad de Valencia, pero que tiene el accidente o se ha sentido perjudicado por el funcionamiento de un servicio público en la ciudad de Valencia, puede reclamarlo.
¿Y por qué motivo se han hecho estas reclamaciones?
Hemos preguntado al Partido Popular, no son demasiado específicos en la respuesta, no nos ha dicho exactamente las causas. Ellos hablan simplemente del número de expedientes en general. Cuántos resuelven, cuántos tramitan, pero no exactamente cuáles son las causas.
¿Cuál es el perfil del reclamante en el año 2014?
Normalmente son ciudadanos de cualquier tipo, no hay un perfil específico, porque si hay un agujero se cae cualquier ciudadano.
Cuando se interpone la reclamación, ¿qué procedimiento sigue el ayuntamiento?
Una vez que el ciudadano ha presentado su reclamación, lo que tiene que hacer es pedir un informe al servicio correspondiente. Normalmente, pues si es un tema de tráfico, si es de situación de la vía pública, pues al servicio correspondiente, el servicio tiene que hacer un informe si es verdad o no es verdad. Por ejemplo, si había un agujero o había alguna trapa que estaba mal puesta, para que el ayuntamiento reconozca que eso es así o diga que no es así.
A favor del demandante, ¿cuántos expedientes se han resuelto en el año 2014?
347.
Si el proceso favorece al demandante, ¿cuáles son los plazos para la indemnización?
En el momento en que alguien reclama, inicia el expediente, hay 6 meses para resolverlo, y si no se resuelve en esos 6 meses, se entiende que la resolución es desfavorable al ciudadano. En el momento que hay una resolución favorable, en el caso contrario, a partir de ese momento el ciudadano debe recibir ya la indemnización.
¿Qué opciones tiene el afectado para recurrir una decisión del ayuntamiento desfavorable a la demanda que ha presentado?
Ir a los tribunales de justicia, y ahí está el problema. Porque si, a pesar de lo que dicen los tribunales, el ayuntamiento tiene por criterio general rechazar esas reclamaciones, el problema es que los ciudadanos tienen que ir a los tribunales. Y con la subida de tasas del gobierno del Partido Popular y del exministro Gallardón, menos mal que es exministro, pues eso lo que hace es que retrae a los ciudadanos en presentar esas demandas en los juicios, porque claro, les cuesta el dinero del abogado, el dinero del procurador y el dinero de las tasas. Los ciudadanos, ante una reclamación a la cual tienen derecho y a una indemnización a la que tienen derecho, ante tanta dificultad lo que hacen es que no reclaman en los tribunales, y eso hace que, dicho de una forma así castiza, pues el ayuntamiento se salga de rositas en una indemnización que tendría que pagar a los ciudadanos.
¿Cuánto tiempo es el habitual para que el ayuntamiento subsane la causa que ha producido la demanda?
No hay ninguna norma que diga cuánto tiempo tiene que hacerlo, ya depende de la voluntad política de los gobernantes. Lo normal es que si hay una reclamación porque hay algún tipo de problema que ha producido un accidente y ya, o menoscabo de la situación de un ciudadano, pues eso se resolviera inmediatamente, no que tardarán o esperarán a ver si se caía otro en el mismo hueco. El momento parece 800 millones de euros de presupuesto, con lo cual imagínate si se pueden arreglar cosas, cuando aparte lo inteligente sería evitar ese tipo de cosas, porque te evitarían también el tener que pagar las molestias a los ciudadanos y pagar indemnizaciones.
¿Tú crees que la ciudadanía de Valencia conoce sus derechos y exige que el Ayuntamiento de Valencia cumpla sus responsabilidades?
Yo creo que debería hacerlo más. Muchas veces, al final, los derechos están para utilizarlos, no para dejarlos ahí sobre el papel. En este caso, es un derecho reconocido en la Constitución, el derecho a exigir la responsabilidad patrimonial de la administración por el funcionamiento de los servicios. Y eso es una cosa que habría que ejercerla mucho más, incluso difundirla por parte del ayuntamiento para que nadie pierda la posibilidad de que ser indemnizada por un funcionamiento inadecuado de los servicios, teniendo la posibilidad. No vaya a ser que por desconocimiento la gente no lo pida. Tendría que ser al revés, fomentarlo.
¿A quién corresponde la formación de la ciudadanía para que conozca sus derechos como consumidores y usuarios?
Pues obviamente la administración, empezando por los colegios, y en vez de suprimir, como dice el PP, las asignaturas como educación para la ciudadanía, que es donde tendrían que estar este tipo de cosas, de informar y formar para el ejercicio de los derechos desde niños, eso digamos en la parte más infantil. Luego ya, conforme va en otros ámbitos de educación, seguir informando y formando en esa utilización, y luego ya cuando la administración tiene que fomentar ese uso informando de la existencia de esos derechos y de las vías para ejercerlos, porque los derechos están para ejercerlos.
Ya para concluir, Pedro Miguel, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga algún problema con los servicios o infraestructuras del Ayuntamiento de Valencia, ¿a qué teléfono puede llamar o a qué departamento puede dirigirse?
El teléfono es el 010 y el departamento, en el propio registro de entrada del Ayuntamiento o de las juntas municipales, hay unos formularios para hacer cualquier tipo de petición. Incluso en el Ayuntamiento hay una comisión de reclamaciones y sugerencias que se reúne una vez al mes, y ahí se analizan todas las reclamaciones y todas las sugerencias que ha recibido el Ayuntamiento, y se cuantifiquen lo que más reclamaban los ciudadanos, donde más incidían en el tema de la falta de limpieza, ¿no?
Pues muchas gracias, Pedro Miguel Sánchez Marco, como concejal socialista del Ayuntamiento de Valencia, por tus declaraciones. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros por llamarme y darme la oportunidad de hablar.
La deuda española ha alcanzado su récord en 2014 con 1,03 billones de euros, equivalente al 97% del Producto Interior Bruto. En pregunta pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Opine que eso es una poca vergüenza. Y que estos políticos no usaban fraude.
Es fatal que la deuda aumente a estos niveles y además con esta rapidez de que lleva este gobierno. O sea, vale que puedan imaginar de que la economía vaya mejor, pero es que la deuda sigue creciendo, entonces es pan para hoy, pan hambre para mañana.
Pues me parece muy mal, porque en vez de destinar el dinero a lo que lo tienen que destinar, todos los partidos políticos son iguales y lo único que hacen es quedarse el dinero y enriquecerse a costa de los ciudadanos.
Que se gasta más y ni habría que ahorrar.
Hay que aprender un poquito de Grecia y posiblemente haya que cuestionar si es legítima o no. Entonces, si efectivamente es legítima, pues habría que pagarla como toda deuda, y si no, negociarla con tranquilidad y ver dónde pueden estar los verdaderos responsables y que fueran ellos y no toda la ciudadanía la que se hiciera responsable de la deuda.
Imagino que como están también todos los trabajos, como están, la gente no tiene trabajo y todo eso, pues es difícil que la economía resurja, que la gente compre, que la economía se mueva, y está todo muy estático y muy parado. Espero que en unos años, yo creo que ya se está moviendo de hecho ahora, y que cada vez las cosas irán a mejor, confío. Soy optimista sobre eso.
Cada día hay más deuda, cada día. Cada día pues estamos peor, porque hay mucha gente por ahí, no podemos vivir.
Me alegro de que haya una serie de partidos, que no son los del bipartidismo, que estén haciendo algo para que se equilibre las cosas.
Encuentro una mayor afinidad con aquellos economistas que postulan la necesidad de aplicar políticas expansivas. Retraer la economía, al fin y al cabo, lo que hace es estancar la microeconomía, que luego no se materializa en unos resultados macroeconómicos. Esto yo creo que es coger el enfermo y aplicarle unos electroshocks que no le van a repercutir en una mejoría, ni mucho menos a corto y ni a medio plazo.
Pues que somos campeones en algo, a ver si los mandan a tomar por el culo o los mandamos, vamos.
Es que no me lo creo. Me parece que todo lo que están diciendo es fantasía, fantasía y fantasía. O sea, que todo lo que está diciendo el gobierno, de la misa a la mitad. O sea, que yo no me lo creo ni, vamos, ni harto de vino.
Bueno, considero que el porcentaje sobre el PIB de la deuda no es tan importante como la capacidad que tiene un país para hacer frente a esa deuda. Actualmente España, como muchos países europeos, se encuentra en una situación de estancamiento económico. Al no producirse crecimiento, lo que supone es una dificultad añadida para pagar esa deuda, que además sigue creciendo, con lo cual lo que estamos haciendo es perpetuar un modelo deficitario que en otras condiciones y en el paradigma actual se supone que debería irnos bien, pero que lo que nos está demostrando es que un aumento de la deuda por encima de unos límites mínimamente razonables, del 60% a lo mejor, pues está suponiendo una imposibilidad de hacer frente al estado del bienestar, tal y como lo tenemos concebido la mayor parte de los europeos. Con lo cual va a ser realmente difícil pensar en una alternativa para el paradigma actual.
Pues un poco más de lo mismo. Nos vamos a la mierda. Lo que no sabemos es cuándo, si hay solución. Estamos un poco esperando acontecimientos. Esperemos ahora con las elecciones si hay un cambio de tendencia. Cada uno a aguantar y a mantener lo que tiene, intentar llevar un ritmo de vida lo más saludable posible.
La deuda hay que tomar bastantes medidas. Creo que por el momento la cosa está remontando, pero muy poco y muy lentamente. Habría que ser más consciente de la situación. Ahora se están centrando únicamente en desmantelar la corrupción. La corrupción ha estado siempre. No es ahora momento de decir vamos a desmantelarlo ahora y que la gente lo descubra, sino que antes también siempre ha estado ahí. Y un cambio de gobierno puede que lo solucione, no lo sé, habrá que esperar a las elecciones. La sociedad está bastante crispada, habrá un cambio en las elecciones, sorpresas, pero espero que a la deuda sí que le afecte y mejore, para no acabar como Grecia o peor.
El tema de la deuda es un problema muy gordo y la verdad es que lo que hay que hacer es atajar este problema grande. Los de arriba se preocupen por lo que estamos pagando y que esto es una bola de nieve que si no se ataja a tiempo nos va a aplastar a todos y va a ser mucho peor para la economía de este país.
Es un desastre de país y que evidentemente será por el gobierno, porque el gobierno es el que influye en todo eso. Hauríem de manifestar-nos en contra i pensar que va en xoc les nostres vides, el nostre futur, i que si realment volem combatre el futur hauríem de manifestar-nos en contra, expressar la nostra opinió, perquè evidentment passivament no podem fer res.
Vivir con austeridad y ser honrados, y que eso es suficiente para poder vivir en armonía.
Que estamos jodidos bastante. Hay que redistribuir todo y hacerlo bien. No se puede endeudar con los bancos tanto. El país, ¿sabes? Hay que establecer una economía estable y no depender de las entidades financieras.
Que estamos acostumbrándonos a todas esas noticias.
Desastre total, pero nosotros nada podemos hacer.
No lo tengo yo, es que lo tenga ayer el gobierno, porque ayer se le ha mandado el dinero.
Pues que estamos cada vez peor con Rajoy, que es un cara dura, que se vaya Rajoy a hacer puñetas.
Es una estafa porque cuando más nos joden y más mal estamos, nos aumentan los intereses y hace aumentar la deuda de una manera extraordinaria.
Yo creo que es una deuda ilegítima, no tenemos por qué pagarla nosotros, o sea, la gente. Es como una manera de hacer concurrir el sistema capitalista y no pintamos nada ahí pagando esa deuda.
Se supone
que son los alemanes, bancos alemanes, bancos franceses, los que nos están ayudando a salir. Está pasando que Alemania es más productiva, entonces el 70% de todas sus exportaciones son a la Unión Europea. Entonces los países de la periferia, como nosotros, no podemos colocar productos dentro de Europa, entonces tenemos que comprar los alemanes. Al comprar los alemanes, las empresas españolas no son productivas, porque no venden. Entonces nos endeudamos y es constantemente lo mismo. Es ilegítima la deuda.
No estoy seguro de que sea bueno ceder de esta manera nuestra soberanía simplemente por las decisiones de unos cuantos. Es decir, tenemos una deuda con un organismo supranacional, pero a nosotros no se nos ha consultado en absoluto. Tenemos derecho a decidir dónde va nuestro dinero.
Esa deuda tan monstruosa de 1 billón y pico viene dada por lo más sencillo, yo creo, que cualquier economista que empieza puede deducir. Tú tienes deuda porque gastas más de lo que ingresas. Habría que ver los orígenes. Después de la Segunda Guerra Mundial con el franquismo y toda su herencia, va a desembocar en una falsa transacción y la llegada del PSOE. El PSOE ya, como todos sabemos, acumula miles de millones de entonces de pesetas. Se suceden los partidos, se sigue gastando cantidades ingentes en armamentismo y eso yo creo que deviene, aparte del catacrack económico producido por los bancos, en una miseria logística de los políticos. A día de hoy, viendo el caso de Grecia, que yo creo que sí que podrá combatir el muro, los dirigentes de Europa y en concreto de España lo que tendrán que hacer es crear puestos de trabajo, que haya dinero y que circule la economía.
El 15 de febrero de 2015 se celebró en Valencia la cuarta carrera solidaria hacia la libertad del pueblo saharaui, a favor del programa de sensibilización y difusión de la historia y cultura saharaui. Este evento fue organizado por Al-Amal. Opinión Ciudadana ha cubierto este acto, para lo cual se desplazaron al lugar de la carrera, en el Jardín del Turia, nuestros reporteros Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, y Teresa Coll, estudiante de Comunicación Audiovisual.
Hablamos con Anabel, delegada de eventos de la ONG Al-Amal, la ONG de solidaridad con el pueblo saharaui, que organiza la cuarta carrera solidaria a favor del programa de sensibilización y difusión de la historia y cultura saharaui. Hola, Anabel.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el motivo de la creación de la asociación Al-Amal?
Pues ayudar de alguna manera al pueblo saharaui. Todo empezó por el tema político, para que la gente conozca esta causa, que muy poca gente la conoce, y también pues para atraer a los niños que están en los campamentos de refugiados y que pues están allí pasando un calor de 50 grados, están desnutridos, y los traemos en verano para eso. 2 meses de verano les damos alimentación, ponemos vacunas que allí no existen, y este fue el motivo, traer a los niños y dar difusión a la causa para que se solucione de una vez este conflicto.
¿Cuáles son vuestros objetivos entonces?
Solucionar el conflicto, que es algo muy complicado, y sacar a estos niños, que son un poco los portavoces del conflicto del Sáhara. Cuando alguien viene y ve a un niño y lo sacas del desierto durante 2 meses, lo alimentas, le pones vacunas, pues le pones un poco las pilas para que pasen allí el resto del año con esas temperaturas y esa alimentación tan deficitaria.
¿Cuál es la finalidad de esta carrera solidaria por el pueblo saharaui?
Recaudar fondos para poder traer a los niños, que hay que pagar esos billetes de avión cuando vienen en verano. Ahora mismo nosotros vamos a ayudar a un hospital que hay en Mislata de enfermos saharauis. Y hay un programa de desayunos en los campamentos de refugiados para que en los colegios los niños, pues asegurar que esos niños desayunan durante pues el tiempo que podamos aportar el dinero para esos desayunos. Un mes, dos semanas, lo que sea.
¿Cómo evaluaríais las ediciones anteriores?
La participación al principio fue flojita, ha subido un poquito, pero como que no tenemos difusión. Nos falta un poco de que vaya creciendo la carrera. Supongo que es una cuestión de que es una carrera joven, es la cuarta edición y esperamos poco a poco que esto vaya creciendo.
¿Dónde serán destinados los donativos recaudados en la carrera?
Traer los niños, los que podamos este año, y también seguro para ese programa de desayunos y para el hospital de Mislata. Repartir un poco el dinero y en este caso un euro de cada inscripción será para Nayara, que es una niña con una enfermedad cardíaca que necesita una operación en Estados Unidos y necesita 700.000 euros. Vamos a participar un poquito, a poner nuestro granito de arena con su causa.
¿Existe una sensibilización de la sociedad valenciana con la causa saharaui? ¿Estamos suficientemente informados?
No, la respuesta es no a las dos cosas. Nos hace falta gente en las ONGs, algunas desaparecen porque no hay gente que se implique en esta causa.
¿Cuál creéis que será el futuro del Sahara Occidental?
Como los políticos se han olvidado de los saharauis, creemos que el futuro sigue siendo el mismo. Están en los campos de refugiados en mitad del desierto, llevan 39 años y comen de lo que llevan los países. Tienen una cartilla de racionamiento, una especie de cartilla, se les da una vez al mes pues un kilo de harina, un kilo de arroz, un kilo de garbanzos, un kilo de lentejas, y con eso es con lo que comen, no tienen mucho más. No comen demasiada carne, los niños vienen desnutridos por esto, falta de vitaminas, no crecen lo suficiente, el hambre.
Nos comentabas antes que hay poca difusión. Finalmente, ¿cómo pueden contactar nuestros escuchantes con vuestra ONG?
Os voy a pasar a la federación, que ellos son más grandes y allí podéis aportar ideas, podéis ayudar a lo que queráis. Y el correo es fasps@homemail.com y el teléfono de la federación es 96-394-2435.
Muchas gracias por estar con nosotros, Anabel.
Gracias a ti.
Estamos ahora con Arantxa Rodríguez, la madre de Naira. La recaudación de la cuarta carrera por el pueblo saharaui destinará un euro de cada inscripción a la causa Un Latido para Naira. Hola, Arantxa.
Hola, buenos días.
¿Nos puedes contar un poco la causa y cómo estáis recaudando?
Sí, Naira es una nena valenciana de 4 años que tiene una cardiopatía congénita complicada y hay que llevarla a operar a Estados Unidos. Entonces la operación, todo es muy costoso, necesitamos 700.000 euros y estamos organizando todo lo que nos dejan. La verdad es que la gente nos está ayudando muchísimo y estamos, pues, por ejemplo, como en esta carrera que nos han dejado participar, un euro de cada inscripción es destinado para Naira. Nos han dejado poner la mesa con las cositas que tenemos de ella. Y así pues muchas cosas, tenemos mercaditos solidarios, tenemos conciertos benéficos, todo lo que la gente nos está ayudando allí estamos.
¿Y cómo pueden nuestros escuchantes ayudaros en la causa? ¿Contactar con vosotros?
En Facebook hay una página que es Un Latido para Naira, o en la web www.unlatidoparanaira.org. Ahí tienen toda la información de todos los eventos que vamos a ir organizando, pueden ir a colaborar con nosotros. Hay un número de cuenta por si alguien quiere hacer un donativo. Y sobre todo, solo con entrar en la página y compartir y difundir la noticia es muy importante, porque contra más gente lleguemos, pues más fácil será recaudar el dinero.
Hemos estado con Arantxa Rodríguez, la madre de Naira. Muchas gracias por estar con nosotros, Arantxa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos en el cauce del río Turia, cerca de las instalaciones deportivas de Pechina, la cuarta carrera en apoyo al pueblo saharaui. Hola, Juan. Estamos aquí los dos después de habernos dado una pequeña carrerita. ¿Cuál es tu motivación para haber hecho esta carrera?
Mis motivaciones han sido varias. La primera, defender la causa del pueblo saharaui, y después la de la chiquilla Naira. También ha sido pues encontrarme con amigos, hacer un poquito de vida que no sea nocturna, un poquito de vida también diurna, y disfrutar del deporte y vivir un domingo entero, no despertarse tarde y poder disfrutar por la mañana. Y
¿qué motivaciones tienes para apoyar al pueblo saharaui?
En cuanto a la causa del pueblo saharaui, cualquier cosa que se haga es poca. Hablamos de una comunidad que está totalmente aislada, que no tiene ningún tipo de protección, y nosotros tenemos la suerte de vivir en un país del primer mundo, entre comillas, y poder reivindicar con total libertad todo lo que pasa. Y si es bueno, corriendo y haciendo una pequeña aportación económica, ya esto puede ayudar, pues cualquier cosa que se pueda hacer es poco por ellos.
Muchas gracias, Juan.
Buenos días, Merche. Has corrido esta carrera. ¿Cuál ha sido tu motivación?
Por supuesto, la convocatoria es una carrera de solidaridad en el pueblo saharaui. Yo colaboré en el pueblo saharaui a molts nivells desde fa molt de temps, desde el programa de vacances en Pau, que ya fa 14 anys que vaig estar formant part de l'associació en Burjassot, aquí a València no havia, la que ara convoca aquí ONG Alamal. Des del campus de Burjassot, en la recollida d'aliments per a la caravana humanitària, tot el que puc fer sempre soc solidària. He viatjat diverses vegades als campaments de refugiats. Tot el que se fa per aquest poble, tan maltractat per part del govern espanyol des de fa tants anys, ja vora 40 anys, és poc. Per tant, claríssimament a favor del poble saharaui.
Creo que en algún momento también habías participado en un programa de vacaciones para niños saharauis. ¿Seguís haciéndolo?
Participé porque vaig a acollir una chiqueta. Y a nivell de ayuda dentro del programa, pues siempre organizàvem les visites a diversos centres de les facultats durant l'estada dels nanos aquí. Precisament ara estem en un moment un poc complicat en el que és l'associació de València, però el programa continua, evidentment. Hi ha una situació complicada amb el delegat, que sembla que la cosa se pot retrasar, si no, a lo millor enguany no fer-se. Però en tot cas, a nivell de l'estat espanyol, se continua fent.
Muchas gracias, Merche. Buenos días, Alejandra. Estamos aquí en una carrera en apoyo al pueblo saharaui. Creo que no has participado en la carrera, pero has participado como voluntaria para que todo saliera bien. ¿Cuál es tu motivación, por favor?
Nosotros somos un grupo scout que estamos en Benimaclet y tenemos relación con uno de los participantes que organizan la carrera de la Asociación Alamal y ayudamos cada año pues a marcar el recorrido. Tenemos entre 15 y 25 años, nos ponemos el chaleco fosforescente y marcamos el recorrido.
¿Lo hacéis por solidaridad con el pueblo saharaui o tenéis otras motivaciones?
Vienen a darnos unas charlas al grupo y a motivar sobre todo a los pequeños porque ellos no conocen la realidad y porque sobre todo aquí en España el tema saharaui es un tabú, entonces la gente no lo conoce. Entonces motivamos a los más pequeños, nosotros nos informamos y venimos aquí tanto para apoyar a la asociación Alamal como para que la gente conozca este tema, nosotros ayudamos también a concienciar a los demás.
Muchas gracias, Alejandra.
Hasta luego.
Buenos días, Ferran.
Buenos días.
Estamos con otro de los participantes en esta carrera solidaria. Le vamos a preguntar si le parece interesante hacer una actividad deportiva y al mismo tiempo ser solidario con una causa, en concreto en este caso con la causa saharaui.
La actividad física siempre es compatible con todo y qué mejor que tener la excusa de una causa solidaria para volver a salir a correr, pasar el día con gente y además también, yo no solo la causa saharaui, sino también el tema de la niña Naira. Entonces todo lo que podamos hacer por los demás creo que está muy bien. Creo que tiene algún problema cardiovascular. La idea es intentar recoger fondos para la investigación y la ayuda.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Veo que estás reponiéndote después de la carrera. ¿Ha sido satisfactorio realizar esta carrera por unas causas solidarias?
Te llena más de orgullo y parece que la hagas de otra manera. Te llena.
¿Participas en otro tipo de carreras parecidas?
Sí, no son solidarias, o sea, normales, del circuito, de 5 o 6 kilómetros.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
¿Habéis corrido la carrera? Veo que en grupo. ¿Cuál es vuestra motivación?
Nosotras somos las madres de un grupo de niñas de vóley y nuestra motivación es enseñarle a nuestras hijas a ser solidarias, básicamente, y además prepararnos para el Camino de Santiago que lo vamos a hacer en abril.
La carrera tiene dos puntos de solidaridad, por un lado el pueblo saharaui y por otro lado la muchacha que tiene esta enfermedad cardiovascular. ¿Son dos causas diferentes? ¿Os sentís tan solidarias por la una como por la otra?
Todavía no hemos mirado lo de Naima. Ahora nos vamos a comer una mandarina y luego iremos a mirarlo.
Gracias.
Gracias a usted.
Buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
¿Habéis corrido esta carrera? ¿Qué motivación os ha impulsado?
La primera motivación es ayudar a este pueblo que está muy mal. Ya sabemos que están en tierra sin nadie y lo están pasando fatal. O sea, cualquier carrera solidaria es buena, pero esta en especial me gustaría que fuera más mayoritaria y no lo ha sido. Al final se ha animado y vale la pena ayudar a esta gente.
¿El caso de Naira aplicado en esta carrera?
El caso de Naira también, lo estamos viendo por todas partes. Se están moviendo de una manera impresionante, haciendo muchas actividades para recaudar. Para mí ha sido una sorpresa, no he podido colaborar en este momento, pero colaboró asiduamente.
¿Ha sido satisfactorio tener esta carrera asociada a una solidaridad? ¿Soy de un club deportivo, por lo que veo?
Sí, somos un club nuevo, se llama Cinco Dedos, en Valencia no hay otro que sea minimalista, corremos descalzos o con calzado minimalista, hemos empezado ahora, cualquier carrera que sea solidaria pues nos interesa, esta también.
Muchas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Buenos días, María Eugenia.
Hola, buenos días.
Me acabas de comentar que has llegado a la última. A pesar de todo, creo que es un orgullo que hayáis llegado, ¿no?
Pues sí, porque lo hemos tomado con calma, no podíamos correr muy rápido, pero ha sido un placer hacer esta marcha por el pueblo saharaui.
¿Sientes la solidaridad con el pueblo saharaui?
Pues sí, porque conocemos un poco el tema de ellos por una de nuestras compañeras de trabajo que está metida en la asociación y hemos visto también cómo viven allí y lo que padecen y la verdad es que sí, que nos gusta mucho colaborar cuando podemos.
¿La satisfacción de estas carreras os llega fuerte?
Claro que sí, porque después de hacer ejercicio físico aparte, porque hay un poco de unión entre la gente que participa y es muy agradable, la verdad, hacer algo por una causa.
Muchas gracias.
De nada, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Veo que llevas el dorsal número uno. Sí. ¿Esto es por tu importancia en la participación en la carrera o por otras razones?
No, es por mi involucración en la carrera.
¿Lo has hecho por una motivación peculiar con el pueblo saharaui o tienes un espectro amplio de solidaridad?
Tengo un espectro amplio de solidaridad, pero sobre todo colaboro con el pueblo saharaui, con la causa.
Otra causa aneja a la carrera es también, creo que, una causa importante.
Nayara se pusieron en contacto con nosotros para ver si podía montar mesas y podíamos colaborar de alguna forma con ellos. Entonces decidimos donarles un euro de los 8 que cuesta la inscripción.
Muchas gracias.
Vale, gracias a ti.
Vamos a entrevistar a Lucas, que también ha participado en la carrera. Hola, Lucas.
Hola.
Cuéntanos, ¿por qué te has visto motivado a participar en la carrera por el pueblo saharaui?
La motivación es triple. Primero, de siempre he sentido una solidaridad con el pueblo saharaui. Creo que España y Marruecos han cometido grandes injusticias con esta población. Luego está el caso de la niña, que indirectamente pues también me afecta, porque estos casos son problemas de deficiencias en seguridad social, deficiencias en investigación, todos los recortes que se están haciendo en España a nivel de sanidad, investigación, educación, cultura, etcétera, pues nos afectan a todos los españoles. Y además tenía que venir a hacer las entrevistas para Radio Clara, que creo que es una forma también de difundir todos estos problemas de los que he estado hablando.
Muchas gracias, Lucas.
Gracias a ti, Teresa.
Una vegada més reiterem un dels lemes de Carre Volta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de Carre Volta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como
Como cada quincena tenemos en antena al Teatro de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. Vamos a iniciar esta edición con un acto cultural y concretamente con la presentación de un documental. ¿No es así, Josep Martínez?
Bueno, Esprada Enrique, sí, en efecto, el próximo 6 de marzo, a les de la vesprada, presente la premier del documental Dues Flors per un Cavallet de Susana Rey. Com sabeu, és un documental que se finança a través de micromecenatge i que parla de la reconversió d'un grup de gent dedicada a la construcció tradicional, a l'obra i la seva reconversió a la bioconstrucció, a la construcció en este cas amb canya. El documental és molt interessant i a banda, per als qui aportareu en el Verkami, sabeu que aquest dia s'entregaran les recompenses. Bona vesprada, amigues i amics. En l'emissió d'avui, del 10 de Santa Teresa, tindrem en primer lloc una entrevista amb Maria Viana de la campanya Hortes Futur. Després el company Adri Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i per acabar sabrem quina serà la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Passem al bloc central del programa, que com s'hem comentat és una entrevista amb Maria Viana de la campanya Hortes Futur. Bona vesprada, Maria.
Hola, bones tardes.
En primer lloc, volíem preguntar-vos com sorgeix inicialment la campanya.
Pues a través de Perlorta y otras asociaciones se moviliza y se hace un llamamiento a la ciudadanía para organizarse frente al reto que la revisión del plan general se plantea en la ciudad.
¿Quins són els objectius principals?
Principalmente es movilizarse, articularse todas las asociaciones que tienen alguna pega o no están de acuerdo con la revisión del plan general, a la vez preparar acciones para informar a la ciudadanía y recoger firmas y alegaciones para presentar en el periodo de exposición pública que el Ayuntamiento ofrece.
Hi ha una primera crítica que feu dins d'aquesta campanya, que és una crítica a les imposicions o als mètodes, diguem, poc democràtics del PP a l'hora d'aprovar un Pla General d'Ordenació Urbanística. Concreta un poquet més perquè és un mètode que no vos pareix correcte.
Sí, por la época en la que se publicó la revisión, que era en plenas vacaciones navideñas, donde el periodo de presentación de alegaciones son 45 días, con un dudoso impacto de esas alegaciones en la propia redacción del plan general, por el histórico que tiene el Ayuntamiento de Valencia en recibir alegaciones y hacer caso omiso a ellas. Y también respecto a la falta de un análisis previo de las demandas de la ciudad actualmente, que ha cambiado mucho y las previsiones de crecimiento son nulas, al contrario, la ciudad está reduciendo el número de habitantes y donde se plantea aumentar la mancha urbana y a costa de la huerta.
Ara mateix, per els documents que hem vist, no esteu plantejant com a tal alternatives. Entenem que esteu en una fase de arreplegar idees per a posteriorment passar una fase propositiva. ¿Es así o com ho esteu plantejant?
Lo primero era ejercer nuestro derecho como ciudadano a alegar y sobre todo también un proceso de información, de dar a conocer a toda la ciudad lo que está en juego para en una fase posterior al periodo de entrega de alegaciones poder organizarnos y recoger todas las voces de la ciudad que quieran para realizar propuestas. Ya se están elaborando propuestas de diferentes colectivos, pues abrir esos espacios a través del Hortes Futur para poder discutir la ciudad de una forma mucho más abierta y democrática.
Insistiu en el tema de les alegacions, crec que ara és la vostra prioritat. Com pot la gent presentar alegacions ara mateix?
Toda la información está disponible en la web de Perlorta, en el apartado de Hortes Futur, y aparecen toda una serie de instrucciones y de modelos que ya se han ido elaborando y quedan abiertos a la modificación o a que otras personas nos envíen sus alegaciones. Las disponibilizamos en la web para que cada uno se las descargue y en las instrucciones claramente queda estipulada en qué lugares de Valencia, de la Comunidad Valenciana, del Estado, incluso desde el extranjero, de qué forma se puede alegar. De esa forma también hacemos un llamamiento a todas las personas que se sientan afectadas con este plan general a que se sumen y difundan esta campaña de delegaciones.
¿Y termina ya para presentar las delegaciones?
Pues hasta el 24, es el último día, pero nosotros periódicamente estamos montando mesas redondas para recoger firmas, firmas echadas, y la idea es un poco conseguir juntar y escalonadamente ir a los registros a presentarlas.
El que hem vist des que llançaron la campanya, bastant ressò a nivell de l'opinió pública i fins i tot suports d'entitats o institucions. Pots contar-nos un poquet amb què vos heu trobat?
Ese era un poco de los objetivos que tenía la campaña, que era hacerse oír a través de noticias, de informar a la gente, y poco a poco hemos visto como entidades que no se habían pronunciado aún en cuanto al plan general se han ido pronunciando, como es el Tribunal de las Aguas, como es la Unión de Llauraós, desde la Politécnica también se está intentando instar que se pronuncie, y estamos esperando aún un poco la respuesta por parte del Ayuntamiento a todas estas pronunciamientos.
Estem parlant de la crítica al govern actual del PP, però d'ací tres mesos hi ha eleccions. Heu tingut contacte? S'han acostat o vos heu acostat vosaltres a altres partits per saber què opinen?
En les reunions i assemblees d'organització de la pròpia campanya sí que ha habido acercamientos por parte de varios partidos, y luego ellos se han pronunciado a través de notas de prensa. Quedamos esperando los modelos de alegaciones y para saber el contenido que cada partido va a alegar al plan general. Supongo que de aquí al 24 sabremos si se pronuncia.
El lema de la campaña y el hashtag que se está utilizando es Horta es futuro. Con todos los elementos intenta sintetizar e intenta ser atractivo, pero ¿qué voleu expresar en eso? O al menos desde la tua perspectiva, ¿qué expresa que Horta es futuro?
Horta es futuro se escogió principalmente para llamar la atención sobre los 415 hectáreas de huerta que quedan afectadas por el plan general, que se clasifican a suelo urbanizable. Y a la vez intentando poner en valor lo que es un patrimonio de toda la zona de Valencia, como es su huerta y los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos que en ella recaen.
Per acabar, ¿quiénes son las próximas acciones, las próximas actividades que teniu previstes?
En el calendario de campaña, mañana tenemos en la Asociación de Vecinos de Benimaclet una manifestación que es un entierro simbólico del plan general dentro de los actos de los huertos urbanos, y el domingo haremos una bicipasechada que va a atravesar toda la ciudad de Valencia desde Nazaret hasta Campanar a través del río que se llama un río per l'Horta. Toda la información la pueden seguir a través de Facebook, Twitter y página web de per l'Horta, asociaciones de vecinos de Campanar, de Castellar, de Benimaclet. Toda la gente que está articulada está dando difusión de los próximos eventos.
Vale, fins así la entrevista de hoy. Esperemos que vaya bien la campaña. Bona vesprada y gracias por estar con nosotros, María.
Gracias a vosotros.
Nos acompaña María Villana de la campaña Horta es futuro. I passem ara a la secció de músiques del País Clandestí, que porta David Martínez.
Doncs sí, una nova edició de músiques del País Clandestí. L'acabament del 2014 ens va portar En el nombre del gato, un nou disc del gran Julio Bustamante, a qui la paraula cantautor se li queda menuda. Bustamante és un supervivent d'aquell triangle irrepetible del pop valencià, al costat de Remig i Palmero i Pep Laguarda, mestre en això que s'ha anomenat pop confessional, per la nuesa i compromís personal, i també precursor de l'indi valencià amb influència actual entre moltes bandes joves valencianes i de fora de València. Els nous textos d'En el nombre del gato, en castellà i en valencià, parlen del sentit de la vida que ha marcat la seva trajectòria de ja 40 anys. Reflexions iròniques i optimistes sobre l'amor, desamor, l'amistat, la naturalesa i el compromís social sota els paisatges comuns de València, la llum mediterrània i la mar. Bustamante s'aferra, per tant, a un ideari que amaga dins de la seva aparent senzillesa una càrrega de profunditat crítica contra la deterioració dels valors naturals. Els arranjaments, a càrrecs dels productors Cristian Pallejà, Freddy Son, Hans Laguna i Ferran Resines, estan plens de matisos més propers al so folk-pop de banda que al senzill embolcall d'autor dels seus últims discos. De l'últim treball, vos regalem Pobles al costat del riu, una cançó que és un regal com tota l'obra de Julio Bustamante.
Pobles al costat del riu, on el temps no passa mai. on el lloc on oblidar. Els amors sense trellat, el dia que et vaig trobar, vaig mirar cap altre part, perquè la teua presència no pertorbés el meu cor.
Programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena.
Anem amb la programació de Carrevolta. Continua la cafeteria l'exposició Retratos en el Mato Grosso, fotografies de Jordi Montferrer en São Félix do Araguaia, a Brasil, i a la sala d'exposicions de Recreacions 2014, pintures de Francesc Crespo. Ambdues estaran fins a dimecres 4 de març. Ara mateixa, dins dels actes del 8 de març, Transsexualidades, Acompanyamiento, Factores de Salut i Recursos Educativos, d'Edicions Bellaterra, presentacions del llibre a càrrec de l'autor, Lucas Platero. Dimecres 25 a les 7:30, també dins dels actes del 8 de març, presentem El Camino, recital amb cançons basat en textos del llibre Voces, de Nanguan Man Tham, a càrrec del taller de teatre de CEAR València, dirigit per Isabel Requena. Divendres 27, a les 7:30, un altre acte al voltant del 8 de març, també, tenim la xerrada La dona a l'art, a càrrec de Josep Vicent Sanchis i Lerma, graduat en Filosofia per la Universitat de València. Una revisió de la història de l'art amb les dones com a protagonistes. Divendres 27, també, per a les 11, torna a la Budelleria, servei públic, conferències magistrals, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats i xerraires internacionals. Dijous 5 a les 7:30 presentem La balada del Bar Torino, de Rafa La Huerta Llúfera, de Llibres de la Drassana, amb l'autor acompanyat dels periodistes esportius Cayetano Ros i Paco Lloret i l'escriptor i editor Rafa Arnal. Divendres 6 de març a les 7 inaugurem l'exposició La Canya, amb fotografies de Luis Contreras, Marc Fuster, José Mollet i Susana Rey. A continuació projectem la premiere del documental Dues flors per a un cavallet, un ecofilm realitzat per Susana Rey, on el Delta del Palància es presenta com el lloc on conflueixen persones, animals i coses per donar tot el sentit a un espai de vida, d'idees i de resistència. Repartiran també les recompenses de Verkami que es va fer per a finançar el projecte. El 7, 8 i 9 de març el dedicarem a celebrar més encara el Dia de la Dona. Dissabte 7 a les 8, festa del 8 de març amb Chance On, un recorregut a través de la cançó francesa del segle XX, amb la soprano Miriam Pascual i l'acordionista Isabel Latorre. A les 9:30, sopar del 8 de març. Preu, 12 euros i cal reservar. Diumenge 8, a les 11:30, estarem a la plaça Sant Agustí a la manifestació que organitza el Moviment Feminista de València. La revolució serà feminista o no serà? I dilluns 9, a les 7, presentem Esta soc jo, treballs fotogràfics de retrats de dones de Via Teresita, amb la col·laboració d'Amnistia Internacional València. Recordeu que Carrevolta vos ofereix aquests tallers: escriptura terapèutica dijous d'11:30 a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721, 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10:30 a 12:30. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte és 676-361-133, 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053 o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7:30 a 9, impartit per Mary. La col·laboració són 12 euros. La sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97, 656-23-10-97. El curs de tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe o 35 euros al mes, la informació a Carre Volta. Ioga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de ioga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal, l'aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78. 620-58-28-78. Pilates dijous i divendres de 2:30 a 3:30. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià divendres de 10 a 11:30. Nivell elemental i mitjà impartit per Manel Pérez. Aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntària pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carre Volta o al web voluntariapervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
Bona nit i fins així ha arribat el programa d'avui, doncs esperem d'ací 15 dies en el 10 de Santa Teresa, el programa de Carre Volta.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Soy vegana, no me alimento de nada animal. Procuro que mi ropa y mis cosméticos, etcétera, etcétera, no contengan nada animal. Que es más fácil de lo que la gente se cree. Sueles buscar un poquito y te entretienes, te diviertes, conoces gente y amplías un poco tus miras. La verdad es que estoy muy contenta. Propongo, motivo a la gente a que participe en cualquier cosa de esta, porque te llena muchísimo. Dejas de ser tan egoísta, porque somos muy egoístas y merece la pena.
Lucía Jiménez, miembro del grupo educativo de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Comenzamos una nueva edición del espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hoy vamos a intentar armonizar algo que es muy difícil, la ley y la injusticia, en este caso aplicado al ámbito animal, ¿no es así?
Pues sí, porque la ley se supone que tiene que ser justa y en esta ocasión vamos a tratar de una ley que evidentemente desde el punto de vista proteccionista y del medio ambiente consideramos tremendamente injusta. Esta tarde vamos a hacernos eco de una manifestación que se realizará mañana y que se convoca en protesta por esta ley que hemos comentado, la nueva ley de caza que el gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en camino de que sea definitiva. Para contarnos qué contiene esta ley, que lleva a la protesta tanto de ecologistas y proteccionistas, tenemos con nosotros a Tamara de Prado Castillejo, que es presidenta de APADAP Toledo, fundadora de la plataforma Excalibur y organiza la manifestación como miembro adherido a la plataforma contra esta ley de caza. Hola Tamara, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros siempre, a vosotros, por darnos cobertura.
Primero, que nos comentes dónde es la manifestación y cuándo está convocada.
La manifestación es mañana a las 5 de la tarde en el Parque de la Vega aquí en Toledo.
¿Quiénes sois los convocantes? Porque en la presentación que he hecho tú eres miembro adherido a esta plataforma. ¿Quiénes sí. son los convocantes?
La convocatoria a la manifestación la ejecuta en primer nombre la plataforma contra la ley de caza. Esta plataforma se creó el año pasado, por verano, cuando surge el anteproyecto de la ley de caza. Está conformada por más de 40 entidades y la preside Ecologistas en Acción. Nosotros, APADAP Toledo en este caso, y también la plataforma Excalibur, estamos adheridos a esta plataforma contra la ley de caza, y organizar una labor más física o más contundente la hemos realizado tanto APADAP Toledo como Equo y Ecologistas en Acción de Toledo.
Vosotros sois de Toledo, ¿participan asociaciones y protectoras de más zonas en esta manifestación?
Sí, la verdad es que la acogida ha sido muy buena. Estamos muy muy agradecidos de la gran repercusión que está teniendo y de la buena acogida que está teniendo, ya no solamente en los segmentos ecologistas, sino en los segmentos más destinados al medio ambiente, que era un poco en origen la mayor cantidad de miembros que estaban adheridos a la plataforma contra la ley de caza, pero que poco a poco hemos ido pues ampliando un poco ese rango, ese abanico, y actualmente tenemos cerca de 90 entidades muy variopintas que se suman a esta manifestación.
Como hemos comentado en la presentación, la nueva ley de caza de Castilla-La Mancha, con lo cual había una ley anterior, ¿qué puntos son los más conflictivos desde el punto de vista de medio ambiente y del bienestar animal que lleva esta ley, a diferencia de la anterior?
Nos podríamos eternizar, porque prácticamente todo el anteproyecto es de pies a cabeza un intento de convertir las actividades energéticas en una actividad totalmente comercial, que además de paso solamente favorece a determinados segmentos muy pequeños. Las cosas más llamativas quizá pues sean la utilización de métodos de caza muy primitivos, como pueden ser la caza con lanza o la caza con lazo, la permisividad del uso de hurones, que niños de 14 años puedan utilizar armas, que se permita la caza nocturna, que se permita la caza desde vehículos, la prohibición absoluta del paso en determinados caminos, prohibiendo el uso público a ciudadanos que no vayan a cazar, multas absolutamente desmesuradas en el caso de que se espanten las presas, ya sea de una manera voluntaria o involuntaria. La pena máxima parece que son 30.000 euros. Como te digo, nos podíamos tirar aquí toda la tarde enumerando las cantidades de variaciones que, lejos de ser unas normativas que pretendan regular un poco las actividades cinegéticas, lo que hacen es totalmente lo contrario. Supeditan a los restos de las ciudadanías a estas actividades cinegéticas.
Para la redacción de esta ley, ¿con qué elementos de la sociedad se ha contado para redactarla?
Creo que ha sido ayer, precisamente, el diario de Castilla-La Mancha ha sacado a la luz una serie de nombres que están totalmente relacionados con la redacción y la propuesta de que esta ley salga a la luz y que se ponga en marcha, y nada tienen que ver con ningún tipo de segmento que esté relacionado con la protección, ya no solamente animal, sino con la protección del medio natural ni con otro tipo de sectores, porque desgraciadamente esta ley no solamente afecta a los animales ni afecta al medio, sino que afecta a cualquier ciudadano que quiera hacer un uso del medio y el entorno natural. O sea, una persona que quiere disfrutar de un paseo por el campo, pues lo va a tener bastante, bastante, bastante difícil. Como digo, se amplían las zonas para poder practicar actividades cinegéticas, se cierran muchísimos caminos. Y como te digo, la redacción de esta ley nada tiene que ver con un consenso con los sectores comprometidos, con el entorno y con los derechos de los animales.
Y esas asociaciones que sois las que formáis la plataforma y os decidís a protestar, el resto de la ciudadanía, es decir, yo puedo ser amante de los animales o no, pero ir al campo a pasar el día, a caminar, es una actividad que sí que realiza más gente. ¿Qué respuesta ha habido?
Desgraciadamente vivimos en un momento en el que nos cuesta muchísimo asumir responsabilidades, nos cuesta mucho tomar determinadas decisiones que nos compliquen, entre comillas, la vida. Estamos cambiando mucho, pero sí que mayoritariamente falta todavía ese despertar de la gente, que nos demos cuenta de que verdaderamente cada persona tiene una capacidad de cambiar las realidades y que muchos pocos al final lo que generan es un cambio. O sea, la sociedad no es un ente etéreo, la sociedad la componemos todos y todos a cualquier nivel podemos cambiar las realidades. Como te digo, no hace falta ser animalista en el concepto más estricto de la palabra, sino simplemente una persona que respete los animales o una persona que simplemente le guste disfrutar del campo, del medio natural, pues va a tener muy limitadas los accesos al medio natural, y ya no solamente esto, sino que corre graves riesgos de salir herida o no salir del campo.
Uno de los puntos que he podido leer era que los cazadores, antes las zonas de caminos donde podía pasar gente, no podían disparar hacia esa zona, y que ahora eso se había eliminado, es decir, pueden disparar a discreción.
Efectivamente, o sea, se permite inclusive la caza nocturna, que son conceptos tan incomprensibles, que atentan directamente contra los derechos de cualquier persona, que es difícil, o sea, decirlo sin que nos ruboricemos. Creo que en el medievo, inclusive sin apuros, hasta eran un poco más progresistas. Como te digo, es todo, o sea, desde los caminos de un niño de 14 años, que esto es muy importante, porque a lo mejor hay gente que dice, no, yo es que no salgo mucho al campo, no tengo animales, o yo a mí me da igual si hay camino cerca o no. Pero, ¿y tus hijos? ¿O el hijo de tu vecino? En un país donde una persona no puede conducir un vehículo, ¿puede utilizar un arma? Con esta ley se va a poder utilizar ballestas y rifles, por ejemplo, entre otra serie de armas. Si un niño de 14 años utilice un rifle para cazar, realmente es escandaloso.
Y con respecto a la caza indiscriminada o la batida de animales domésticos que están abandonados, que están sueltos.
Eso es otro punto clave, sobre todo para las personas que estamos un poco más dentro del segmento animalista o un poco más dentro de la protección animal. Quizá ahora no estuviera recogido ninguna normativa y quizá sí que existiera ese vacío legal. Sí que conocemos, y yo creo que cualquier persona que esté dentro de una protectora o que tenga cercanía a una protectora conoce que realmente estas cosas pasan. Pero es que ahora está amparado por una ley, con lo cual ni siquiera puedes recurrir ni puedes hacer absolutamente nada porque está permitido. Cualquier animal doméstico que esté en un de caza puede ser abatido sin ningún tipo de miramiento. Esto es un problema muy grave porque, partiendo de la base de que las señalizaciones y las delimitaciones de los cotos de caza son inexistentes, o sea, es muy complicado saber dónde empieza un coto de caza o dónde no es un coto de caza. Partiendo, yo creo que un poco más complicado todo esto de que en Castilla-La Mancha el 92% de su superficie está destinada a actividades cinegéticas, con lo cual yo creo que muy pocos sitios son los que no puedas estar corriendo un grave peligro tú y tus animales, o inclusive los animales que no son domésticos. domésticos, lógicamente uno de los más afectados con esta ley, inclusive las especies protegidas. Los casos más llamativos son quizás lo de la suelta del lince ibérico.
¿En qué punto está la ley en este momento? Se hizo el anteproyecto, creo que se aprobó en Navidad.
Sí, el 23 de diciembre se aprobó el anteproyecto de ley y están ahora con enmiendas. Creo que fue ayer, antes de ayer, cuando recibimos una noticia de que PSOE ha estado en comunicaciones con PP para discutir determinadas enmiendas, y creo que al final ha habido algunas en las cuales se ha tenido un poco de ajuste. Creo que las relativas a los cuerpos medioambientales, que también era uno de los puntos más delicados, no se ha forzado todavía nada, o sea, todavía estamos en trámites de poder paralizarlo, y precisamente por eso creo que es el momento en el cual tenemos que salir a la calle y demostrar que no queremos esta ley, que no preserva ni el medio, ni a los animales, ni a las personas.
Y en paralelo a la manifestación, lleváis un tiempo recogiendo firmas. ¿Cuántas firmas lleváis hasta ahora y dónde la gente puede entrar para poder firmar en apoyo a esta plataforma?
Al arranque de la plataforma contra la ley de caza, que como digo fue hace ya cerca de 8 meses, presidida por Ecologistas en Acción, se abrió la campaña de recogida de firmas en la plataforma chase.org, y a día de hoy son más de 117.000 personas las que hemos votado contra esta ley. Pueden seguir votando y pueden seguir apoyando esta iniciativa. Ya se hizo entrega al gobierno de Cospedal de la recogida de firmas que hasta ese momento adheridas, pero por supuesto todo el apoyo que sigamos recibiendo se seguirá teniendo en cuenta y seguirá siendo foco de fuerza para paralizar esta ley.
Y en el arco político, ¿ha sido solamente el PSOE el que ha propuesto enmiendas? ¿Los demás partidos cómo han actuado?
Ojalá me supiera todas las entidades que estamos adheridas a la plataforma contra la ley de caza. Hay muchos que son partidos políticos y muchos están en contra de esta ley de caza. No te sabré decir exactamente cuáles partidos están tomando qué acciones y en qué dirección contra esta ley de caza, pero sí sé que no es solamente el PSOE los que están emprendiendo acciones. Por ejemplo, ECUO está trabajando muy duro y de hecho es uno de los organizadores de esta manifestación. PACMA también está soportando esta lucha contra la ley de caza. Izquierda Unida, el Grupo Podemos. No me quiero dejar a nadie, pero la verdad es que son muchos los miembros de la plataforma y sí que hay muchos partidos políticos que están en contra de esta ley de caza y que luego, como te digo, no quiero dar una información imprecisa diciendo que están haciendo determinadas acciones que desconozco, pero sí que sé que están en contra de esta ley.
Y con la manifestación de mañana, ¿crees que algo puede cambiar? ¿Qué esperanzas tenéis en un cambio de esta ley?
Yo desde octubre proponiendo la manifestación, yo soy una persona que confío muchísimo en los cambios. Yo creo que es un propósito de esperanza, de un principio idealista. Y ojalá que esta manifestación sea un antes y un después. Ojalá sea el trampolín para que realmente el gobierno de Cospedal, el gobierno de PP, se dé cuenta de que realmente se están destapando muchas cuestiones, muchos intereses creados de colectivos muy minoritarios que se van a beneficiar de esta ley, que es una ley totalmente anticonstitucional, que atenta contra los derechos a todos los niveles, que atenta contra el medio ambiente, como que se amparan en que gracias a esta ley se va a crear como una especie de sello de calidad dentro de Castilla y La Mancha en las actividades cinegéticas.
¿Pero a qué se debe este cambio para realizar una nueva ley si la otra era válida?
Yo creo que ya se tendría que preguntar a las personas que han redactado esta ley. A mí no me han preguntado. A nivel personal, por supuesto que ni esta ni ninguna ley. A todas luces una estrategia o una manera de recibir una serie de beneficios a costa de esta ley y de monopolizar unas actividades cinegéticas que hasta el momento no beneficiaban solamente a unos pocos, podemos decirlo así. Es la única respuesta que dan. Como digo, los medios han estado durante estos días, especialmente ayer y antes de ayer, lanzando notas de prensa bastante clarificadoras y con información muy importante. Como digo, el diario de Castilla-La Mancha ha arrojado inclusive nombres y puestos de personas que han redactado esta ley y las relaciones y las vinculaciones que tienen con empresas dentro de las actividades cinegéticas y dentro de estos sectores que se van a favorecer de esta ley.
Por lo que nos comentas, dirigida evidentemente a la caza comercial.
Sí, totalmente comercial, totalmente, absolutamente comercial.
Si esta ley, las enmiendas exactamente que ha propuesto el PSOE, no se aprueban, la ley sale tal y como está, ¿os planteáis otras medidas?
Sí, por supuesto. O sea, la plataforma está trabajando a todos los niveles, no solamente la plataforma como ente, sino luego dentro, como digo, muchas instituciones también están viendo la viabilidad de recurrirlo de determinadas maneras, pero por supuesto la plataforma es el ente que ahora mismo aboga por ese cambio y con mayor empuje se está desarrollando este cambio. La recogida de firmas más importante de toda Castilla-La Mancha históricamente. Entonces sí que, por supuesto, se tomarán cuantas medidas oportunas se requieran para paralizar esta ley, igual que, por ejemplo, los tribunales han tenido que tomar en determinadas situaciones rectificaciones de determinadas leyes o determinadas normativas que han salido y que afortunadamente gracias a los recursos que se han puesto pues han tenido que dar la razón. La última es, por ejemplo, el tema que ha estado recurriendo Ecologistas en Acción sobre el tema de la perdiz roja. Fallaron en su favor.
Para acabar, la gente que nos esté escuchando, que quiera apoyar de alguna manera, mucha gente no puede desplazarse hasta Toledo, ¿cómo puede primero informarse de lo que supone la ley y luego hacer alguna acción para apoyar vuestra plataforma?
Nosotros hemos instrumentalizado un poco, hemos hecho como una especie de anexo a la plataforma, generando un blog aparte, un correo electrónico y demás para focalizar toda esta acción, esta actividad de la manifestación, pero toda la actividad está presidida por Ecologistas en Acción, aunque el blog va a seguir en vivo, va a seguir en activo, el correo electrónico vamos a seguir teniéndolo abierto para dar la información, y ellos en el blog que está hecho, que es stopleydecaza.wordpress.com, ahí pueden encontrar tanto la campaña de la recogida de firmas, como todo el carrusel fotográfico, como toda la información, inclusive acceder a la información del anteproyecto de Ley de Caza. Pero en cualquier caso pueden apoyar y seguir apoyando la plataforma, tanto a nivel ciudadano, haciendo difusiones, apoyando la recogida de firmas, inclusive si en un momento determinado se vuelve a generar otra manifestación o se vuelven a hacer determinadas acciones, apoyándolos a estos niveles, y por supuesto entidades a todos los niveles que estén a favor de paralizar esta ley de caza pueden adherirse a la plataforma contra la ley de caza, porque seguimos trabajando en ello. Entonces, como digo, tanto en el blog pueden recibir información como a través de Ecologistas en Acción, que presiden la plataforma contra la ley de caza, perfectamente van a tener acceso a toda la información y a cualquier acción que pueda llevarse a cabo para soportarla y apoyarla.
Tamara, pues muchísimas gracias por contarnos lo que la ley podría suponer para el medio ambiente y los animales en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos y un saludo y hasta siempre, Tamara.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que la siguiente entrevista o la siguiente comunicación que tengamos sea para felicitarnos por el trabajo que hemos hecho las personas que estamos en defensa de los derechos de los animales, de los derechos del medio y de los derechos de los ciudadanos, y esta ley se haya paralizado.
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Hemos tenido esta tarde con nosotros a Tamara de Prado Castillejo, que es presidenta de APADAP Toledo y fundadora de la plataforma Scalibook, y que organiza como grupo adherido la manifestación que se celebra mañana en Toledo. Pasamos a la agenda y les recordamos, porque seguro que algunos de ustedes ya lo saben, mediante las redes sociales se han podido informar, que tenemos el cuarto tapeo vegetariano. Repetimos en el lugar, que es el de PAF Standby, que se encuentra en la calle Jacinto Benavente número 5, en Valencia. El horario del tapeo es de 8 a 12 y media. Les esperamos allí. Y para finalizar, pues dos cositas. Una, que en nuestro refugio hay cientos de animales que les están esperando, que necesitan un hogar, así que les invitamos a subir a nuestro refugio, que está abierto de lunes a domingo de 10:30 a 2 para el público. Seguro que les enamoran los animales que tenemos allí. Para finalizar, como siempre les digo, hasta el próximo programa y sean felices.
Iniciamos la edición del informativo La Luna, que tendrá como informadores a la pedagoga Marta Cecilia Ardila y al psicólogo Enrique Tebar. Al final de la difusión de noticias entrevistaremos a Pep Benjoch, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, que nos hablará sobre cómo afectará la revisión del Plan General de Ordenación Urbana a la huerta de la partida de Dalt.
Noticias internacionales. Desde enero de 2014, la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la responsabilidad penal del expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando para que no se archive el proceso. El expresidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno entre 1990 y 2000. Afectando a casi 300.000 mujeres y 22.000 hombres peruanos, bajo el nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.
Música.
salarios de 1,3 euros diarios por 68 horas de trabajo a la semana, sin contrato, en un ambiente insalubre, sin derechos básicos como la prestación en caso de enfermedad o la afiliación sindical, en régimen de privación de libertad. Ese sigue siendo el escenario laboral al que se enfrentan cotidianamente decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas de ellas de apenas 15 años, en el estado indio de Tamil Nadu, al sudeste del coloso asiático. Todas esas jóvenes, que representan el 60% de las más de 400.000 trabajadores del sector, son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por megafactorías textiles que suministran sus productos a las grandes firmas de moda internacionales, entre ellas las españolas Zara y Berca, Inditex, El Corte Inglés, Corte Fiel y Carrefour España. Así lo revela un nuevo y exhaustivo informe del prestigioso Centro de Investigaciones sobre las Empresas Multinacionales.
Nadie sabe cuántas son las imperfectas estadísticas, el miedo a denunciar o simplemente la ausencia de informes por voluntad de unos padres cómplices ocultan una terrible realidad. Algunas fueron arrancadas de los brazos maternos, otras adolescentes cayeron camino a la escuela o mientras se dedicaban a las labores del hogar. Estas niñas, cuyo valor ha sido determinado por el mercado de la trata, una de las múltiples variantes de las organizaciones criminales más poderosas del continente, son el objeto del deseo de una clientela dispuesta a pagar hasta el último de los costos acumulados en la operación, incluido, por supuesto, el precio de la joven esclava. Las autoridades responsables de buscarlas y regresarlas a sus hogares están sobrepasadas por las elevadas estadísticas de crímenes de mayor impacto, hacia donde derivan la mayoría de sus esfuerzos.
Un equipo de científicos australianos estima que puede haber cientos de miles de millones de planetas similares a la Tierra en la Vía Láctea que pueden albergar vida. Hasta la fecha, los astrónomos han encontrado cerca de 1,000 planetas en la Vía Láctea, pero investigadores de la Universidad Nacional de Australia aseguran que debemos ser optimistas porque puede haber más de 200.000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. Eso sugiere que hay cientos de miles de millones de planetas potencialmente habitables en la galaxia que podrían albergar vida. Los ingredientes para la vida son abundantes, y ahora sabemos que los ambientes y habitantes son abundantes, explicaron los autores del descubrimiento.
Noticias nacionales. Una de cada dos personas nacidas actualmente en España será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida, según ha alertado la Sociedad Española de Oncología Médica, que no obstante reconoce que los avances en el desarrollo de nuevos fármacos han permitido triplicar la supervivencia desde los años 70. Durante un acto organizado por esta sociedad científica con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebró recientemente bajo el lema «En oncología cada avance se escribe con mayúsculas», su presidenta, la oncóloga Pilar Garrido, ha reconocido que cada vez se diagnostican más casos de cáncer como consecuencia del envejecimiento de la población y unos hábitos de vida que podrían ser más saludables, lo que permitiría evitar hasta el 50% de las muertes por esta enfermedad.
En julio del año 2013, el Ministerio de Industria presentaba un borrador para un futuro Real Decreto que regulase el autoconsumo eléctrico en España. En él recogía el polémico peaje de respaldo, que se aplicaría a aquellos usuarios que, además de contar con una instalación en casa que les proporcionase energía, decidiesen mantener conectados a la red eléctrica para no quedar a oscuras en aquellos momentos en los que la producción no cubriese sus necesidades. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguraba hace apenas un par de semanas que el gobierno español es partidario del autoconsumo. Y se reafirmaba en el peaje de respaldo, pero no hay fecha prevista para la tramitación del Real Decreto que debería fijarlo. Algunas voces apuntan a que, con la batalla electoral que nos espera en los próximos meses, lo más probable es que esto quede en espera durante mucho tiempo, quizá definitivamente.
La Fundación Secretariado Gitano refleja en su informe anual 2014 151 casos de discriminación. El 32% de ellos se produce en el ámbito de los medios de comunicación, Internet y redes sociales.
un lugar difuso del que nadie se hace responsable, según ha afirmado Ignacio Sola, subdirector general para la igualdad de trato y la no discriminación en la presentación del estudio. La imagen negativa de la comunidad gitana es, por tanto, la principal causa de discriminación y los medios de comunicación e Internet son uno de los principales canales de difusión de este racismo, según la Fundación Secretariado Gitano. La discriminación en el campo del empleo, el 19%. La educación, el 15%. La seguridad ciudadana, 10%. La vivienda, 8%. Y el acceso a bienes y servicios, 7%. Completan el mapa de un racismo que afecta tanto a hombres en el 47% como a mujeres en un 53%. Y especialmente a personas entre 16 y 30 años, en un 55%.
El número de casos de las enfermedades de transmisión sexual han aumentado de forma sostenida, en lo que ya es una tendencia. No hablamos del VIH-Sida, la más conocida y grave, sino de otras infecciones bacterianas como la sífilis, la gonococia y la infección por clamidias. Según un informe publicado hace unos días por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, y basado en los resultados de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los diagnósticos de sífilis, por ejemplo, se han duplicado entre 2006 y 2012. Con la infección gonocócica, conocida comúnmente como gonorrea, las cifras son muy similares. De momento no se dispone de datos relativos a 2013 y 2014.
Noticia de ámbito local. La Intervención General de la Generalidad Valenciana, un órgano de control que depende de la Consellería de Hacienda del propio gobierno autonómico, advierte que algunos centros concertados de la comunidad vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza al obtener ingresos por conceptos tales como agendas, material didáctico o caja de herramientas, al tiempo que alerta de que el precio diario del menú del comedor excede del máximo fijado por la administración en determinados meses en función de los días lectivos. El documento que analiza las cuentas y el funcionamiento de 4 centros privados sostenidos con fondos públicos entre 2011 y 2013 denuncia la existencia del cobro de nóminas sin trabajar, de unidades con menos alumnos del mínimo legal y de cuotas ilegales a los padres por actividades complementarias, cobro de nóminas sin haber prestado servicios.
Cursos de autoayuda, seminarios de crecimiento personal, sanaciones de curanderos mediante supuestas terapias en las que intervienen ángeles y diversas fuentes de energía, son las temáticas más frecuentes que abordan las 55 sectas que hay localizadas en la comunidad valenciana, según ha explicado el psicoterapeuta y presidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, Miguel Perlado. En los últimos años, este tipo de grupos ha crecido alrededor de un 22% en tierras valencianas. Perlado sostiene que más de 7.200 valencianos han sido ya captados por grupos sectarios. Considera que en España existe un vacío legal sobre estos grupos y la policía solo puede actuar cuando hay una denuncia por delitos sanitarios, estafa, coacciones o si hay menores de edad afectados.
Desde el 1 de febrero de 2015 y antes del 2 de marzo de este mismo año, las comunidades de copropietarios deberán cumplimentar y presentar ante el Ministerio de Hacienda una declaración informativa en la que detalle los gastos de más de 3.005 euros por cada proveedor que hayan realizado a lo largo del año pasado, aunque quedan fuera de esta obligación las facturas de agua, electricidad, gas y el seguro del edificio. De esta forma, la agencia tributaria pretende cruzar los datos con las facturas presentadas por las empresas y así tratar de evitar el movimiento de bolsas de dinero negro. El Real Decreto que regula el requerimiento no establece una sanción específica para las comunidades que, aunque hayan registrado gastos superiores a los 3.000 euros, no presenten la declaración. Sin embargo, se fija una multa de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.
El Ayuntamiento de Valencia pretende aplicar el Plan General de Ordenación Urbana que ha modificado, recalificando de esta manera 382.000 metros cuadrados de la partida de Dalt, Campanar, la misma zona agraria que defiende los vecinos de esta área. Por ello, a las alegaciones que presentará la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar a este plan, se suma la entrega del proyecto que ha realizado con la participación de los agricultores que cultivan la huerta en la actualidad, los residentes de la zona, entidades interesadas en promocionar la zona como un espacio de ocio y deporte, así como aquellos agentes relacionados con el ámbito patrimonial, como el Museo de Etnología o la Fundación ASUT. Y es que la participación ciudadana ha sido clave en la elaboración del plan de acción en la partida de Dalt. Para ampliar la noticia anterior, nos acompaña esta noche Pep Benyoch, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. Buenas noches, Pep.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a situar al escuchante sobre el tema que nos ocupa. ¿Podemos hacer una breve historia de esta partida de Dalt?
Sí, la partida de Dalt es una parte de huerta que queda entre los términos municipales de Valencia, Mislata, Benimámet, que es Valencia también, y Paterna. Es una zona de cultivo en plena producción, regada por la sequía de Tormos, y por allí discurren también la de Rascaña y la de Mestalla, y es una zona en plena producción agrícola, no hay nada degradado, y es una zona en la que el cultivo actualmente está en plena producción.
¿Cuánta extensión tiene?
Aproximadamente serán 90.000 hectáreas, que discurren paralelas al parque del río Turia hasta el término de Paterna.
Esa zona tiene construcciones históricas, de ámbito también agrícola. Tenemos unos molinos allí, ¿no es así?
Sí, en la parte inicial de la partida de Dalt está el Molí del Sol, que es el que rehabilitó el ayuntamiento y ha alojado allí un retén de la policía municipal. Un poco más arriba está el Molí des Frares y más arriba el Molí Nou. Son molinos de agua que arrancan algunos ya como el Molí Frares de la época árabe, que luego fue reconvertido en el siglo XV y ahora está prácticamente en desuso. Hay una particularidad muy interesante de estos molinos y es que son de piedra plana. Cuando pensamos en los molinos y vemos en las películas los molinos de agua con la rueda vertical que gira cuando pasa el caudal de agua, yo creo que los árabes están listos y con ese legado cultural que nos dejaron, aquí el caudal nunca era intenso, entonces la rueda es plana y con poco caudal la rueda del molino ya rodaba.
Dices que esos dos últimos molinos no están rehabilitados, ¿por qué?
Por desidia de nuestras autoridades. Hemos intentado sobre todo el Molí des Frares, que es un molino de la red de defensa de la ciudad, que tiene aún su tronera, sus restos de tronera y todo, que dentro tiene un fresco del siglo XV que conmemora la batalla de Salses y que hemos intentado en repetidas veces que esto fuese declarado un bien patrimonial y nunca las autoridades lo han considerado. Nunca ha habido el suficiente interés como para rehabilitar y poner en valor este valor patrimonial que tienen estos molinos tan básicos para la cultura de nuestra ciudad.
Me imagino, Pepe, que esa zona será muy fértil. ¿Qué se cultiva actualmente allí?
Se cultiva de todo. Es una de las partes de la huerta de Valencia que dan sentido a esa empleabilidad agrícola que ha tenido la ciudad, y es una huerta en pleno rendimiento. Si paseas ahora por allí, pues hay cebollas, alcachofas, patatas, habas, acelgas, perejil, coles, col llombarda, de todo. Al ser muy minifundista, no se dedica a grandes extensiones especializadas de patata, cebolla y col, pero eso hace que la diversidad de cultivos sea mucha, mucha lechuga, mucha escarola y de todo. Tres cosechas al año.
Vamos, si te parece, a ese plan general de ordenación urbana que el Ayuntamiento de Valencia quiere modificar. ¿Cómo afectaría, en el caso de que se aplicara este plan, a la zona de Dalt?
En la descripción del plan general dice que van a proteger la huerta y que solo actuarán en aquellas zonas donde la huerta esté degradada. Yo lo que le diría a los responsables políticos de nuestro ayuntamiento es que pasen a ver qué parte de huerta hay degradada allí. Allí no hay nada degradado, está todo en pleno cultivo. Le dan un fuerte achuchón a la partida de Dalt porque cortan desde la rotonda que hay en Maestro Rodrigo cuando a la derecha se gira hacia Mediamark y la horrible estatua esta de Valdés. Cortan por ahí con un bulevar que va a salir al hospital militar allá en Cuart de Poblet y Mislata. te carga como 380.000 metros cuadrados. Y están todo en plena producción. No se puede decir, argumentar, que está degradado. Estaba degradado cuando aquello era el supermercado de la droga, porque ellos querían tenerlo allí para que los constructores compraran barato. Desde que aquello desapareció y ellos los llevaron al Cabañal para degradar el Cabañal, allí está todo en plena producción.
Aparte de las infraestructuras que dices, ¿también se contempla la construcción de viviendas?
Sí, esta avenida que corta hacia el suroeste, lo que deja a la parte de la ciudad se declara suelo urbanizable, con lo cual preveemos que ya está casi todo vendido. Lo tiene Paco Roche y Florentino y compañías. Los amigos del ayuntamiento ya han comprado ahí hace tiempo.
Entonces, esa recalificación de terrenos, ¿a qué porcentaje de extensión afectaría este Plan General de Ordenación Urbana modificado?
De esa parte de la partida de Dal, como decía, que son 380.000 metros cuadrados, prácticamente está casi todo vendido ya. Los propietarios actuales ya no son los agricultores. Los agricultores siguen trabajando en esa parte porque nadie ocupa aquello y porque los que lo compraron ya no se sabe ni quién es, porque ahí hay unos compañeros que han ocupado una zona y tienen unos huertos urbanos, que aquello era de Bautista Soler. Pero Bautista Soler, aquello lo cogió otro y luego parece que ahora está en el Banco Malo y nadie sabe de quién es el terreno. Posiblemente una parte de ellos importante esté en el llamado Banco Malo, que será el banco para hacer grandes negocios en el futuro, y otra parte pues lo tienen aún grandes constructores o grandes especuladores.
Y ante esta situación que nos plantea, realmente preocupante, ¿cuáles han sido las alegaciones de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar?
Nosotros, una de las primeras alegaciones que estamos planteando y que el día 24 se entregarán al ayuntamiento, va en la línea de reivindicar aquello como un parque agrícola. Es decir, si el ayuntamiento habla en el preámbulo de el respeto a la huerta como parte de la cultura valenciana y toda esta filosofía barata que se extiende en páginas y páginas hablando de la riqueza de la huerta, nosotros lo que hemos dicho es que si tan rica es y si tan importante es, pues que lo dejen como un parque agrícola. Esta alegación está basándose, y todas las que hemos hecho, basándose en sus propias palabras. Otra va en la línea de esa necesidad de vivienda que ellos plantean y que por eso necesitan terreno para construir. Nosotros les decimos que en Campanar aún hay solares, ahí de No Campanar y todo aquello, en la Maestro Rodrigo, en General Avilés, hay solares que no se han construido aún por el estallido de la burbuja inmobiliaria y a ellos no les ha sido ya rentable construir. Pero es que entre lo construido hay muchísimas viviendas vacías. Vemos por la noche la cantidad de luces que hay encendidas y hablas con los vecinos y sabes que hay mucho deshabitado. Y eso es en esa zona, solo en exclusivamente, pero si hablamos del centro de la ciudad, ¿cuántas viviendas hay vacías en el centro, en Ciutat Vella, por ejemplo? ¿Cuántos solares hay para construir? Pensando en todo esto y pensando en toda la oferta de suelo y viviendas que existen y valorando con los propios números del ayuntamiento en el servicio de estadística el crecimiento de la ciudad, vemos que no hace falta viviendas, porque en estos momentos aproximadamente la ciudad de Valencia tiene los habitantes de 1996 y las previsiones es que vayamos a menos. No hay necesidad de expropiar y de intervenir en la huerta porque no hay necesidad de vivienda. Para muchísimos años, más de 25 años, no hay ninguna necesidad de ocupar suelo fértil de la huerta para construir viviendas.
Has hablado, Pep, de un parque agrícola. ¿En qué consistiría?
Próximamente se lo vamos a entregar al ayuntamiento, estas alternativas. Lo que planteamos es que la zona de Campanar, la huerta de Campanar, como otras, yo creo que la huerta de Valencia es toda muy buena, pero la huerta de Campanar siempre han dicho que era la que daba nombre a la huerta valenciana. La huerta de Campanar es muy fértil y muy buena. Entonces nosotros lo que planteamos es que exista un reciclaje de esa huerta en el sentido de producir unas verduras, unas hortalizas que tengan salida al mercado. Nosotros no podemos competir, dado que son minifundios, con los grandes productores de extensiones enormes en precios, pero sí que podemos competir en calidad. Y si se plantease y se reeducase, hubiese una estrategia y una planificación para convertir esa huerta, por ejemplo, en agricultura ecológica, esto tendría una salida rentable para los agricultores. Yo tengo un huerto allí urbano, hablas con los labradores y dices, ¿cómo ha ido la patata? Y no, oh, tengo que pasar el tractor, no podía ni pagar el chornal. Eso no puede ser. No puede competir con un agricultor o una empresa que tiene cientos de hectáreas sembradas de patatas. ¿Qué es lo que sería competitivo? Una patata ecológica. Entonces, nosotros lo que planteamos para el Parque Agrícola de Campanar es con una denominación de origen, una marca, productos de Campanar, productos kilómetro cero, que eso tuviese otra salida, que no fuese competir con los grandes productores.
En definitiva, mejorar lo que es la producción y la comercialización de lo que se cultiva allí.
Exactamente, y sobre todo la rentabilidad, porque no quedan agricultores jóvenes. Es decir, en Campanar quedan dos o tres. Los mayores ya son muy mayores y los jóvenes, en vista de la escasa rentabilidad que tiene el campo, no quieren trabajar en el campo. Creo que en estos momentos de crisis, de replantear mucha gente su futuro en otras ocupaciones, está una salida, está mejor valorada, que es la agricultura ecológica. Y un parque agrícola con esa extensión, un planteamiento de algo diferente, es decir, lo mismo pero ecológico, tendría una rentabilidad. Los que se están dedicando a la agricultura ecológica ya no producen bastante, es decir, se lo quitan de las manos.
Otro asunto que también planteáis es la conveniencia de que esa zona se convierta en una área turística y de ocio, ¿no es así?
Sí, nosotros hicimos desde la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, lanzamos un proyecto, se llamó Guanyem la Partida, en el que, a partir de un proceso de participación ciudadana, coordinado por Club La Dula de Participación Ciudadana y con la ayuda de unos alumnos y profesores de la Universidad Europea de Valencia, alumnos de arquitectura, nos trabajamos aquello y vecinos para analizar cuál era la situación, dónde podíamos incidir, qué posibilidades tenía aquello. Hicimos un mapeado de lo que era la zona y de ahí salieron del análisis de lo que era la zona unas alternativas. Por ejemplo, el parque agrícola. Pero también la partida de Dalt discurre paralela a lo que es el parque del río Turia, el gran desconocido. Entonces planteamos una ruta de bicicleta o pasenderistas alrededor de la partida de Dalt, con la particularidad de que desarrollamos un proyecto más educativo también, porque habíamos planteado unos códigos QR que se podían poner en los sembrados y entonces la gente pasa por allí con su móvil y aprende qué es aquello, la patata o la cebolla o el tomate o la bachoqueta, lo que sea, ¿no? Luego está el patrimonio cultural hidráulico. La partida de Dalt es una partida completa de regadío desde la sequía Tormo. Está toda completa con la fila de tormos, si está allí la pizarra para tandarse los agricultores, está todo completo. Entonces pensamos que ese complejo sistema de regadío valenciano que dejaron los árabes, que es el patrimonio cultural de nuestra identidad y que es tan básico para comprender cómo ha sido Valencia, debería conservarse entero. Y eso es lo que planteamos. Y luego está el patrimonio arquitectónico, los molinos, las alquerías. Es una lástima que algo que está totalmente completo, intacto, que solo habría que rehabilitar, incluso modificar los usos. La alquería que está abandonada porque la gente ya es mayor y viven en el pueblo, podemos plantear ahí una casa rural ecuestre. Tienen allí sus caballos y sus cuadras y salen a pasear por la partida de Alta Caballo. Las posibilidades que tiene la partida con esa constitución que tiene ahora, que está intacta y que está perfectamente, y solo habría que invertir en la rehabilitación de los molinos y a lo mejor alguna alquería, porque el resto no pide nada, darle visibilidad. No hay que invertir dinero. Es que no estamos planteando un proyecto utópico que hay que invertir y que nos van a decir que en una época de crisis. No, 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 no. Es que no hay que invertir.
Pepe, otras organizaciones, aparte de la vuestra, de Campanar, Asociación de Vecinos y Vecinas, ¿qué proponen? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún matiz? ¿Hay alguna propuesta novedosa? ¿Los ecologistas, los movimientos sociales, inclusive la oposición política, plantea algún elemento a destacar sobre esta cuestión?
Creo que lo más importante de esto es la fuerte coordinación que está dando y el movimiento unitario que hay, básicamente entre organizaciones políticas, pero no de partido. La Asociación de Veïns de Benimaclet, la gente de Castellar, la gent de Alboraya y Tavernes Blanques, Perlorta, que son un poco los que están haciendo de coordinadores, están de alguna manera recogiendo y agrupando todas las acciones, todas las actividades y todas las alegaciones para que de alguna manera el proyecto de alegaciones al plan general esté coordinado. Las particularidades que existen de una organización a otra vienen dadas por la especificidad de la afección en su zona, que si Benimaclet, la Asociación de Vecinos, no puede incidir en lo que sería la propia huerta, porque aquello había ya un plan anterior que ya lo había planificado todo. Han hecho un concurso de ideas para ver cómo crece eso que falta crecer allí. Que tengan la posibilidad de decidir sobre esa zona que queda por actuar, que los vecinos puedan decir que... Yo creo que, dadas las diferentes particularidades de cada zona, pues cada asociación o cada grupo plantea en relación a esa situación que tienen ellos. Y luego todos estamos coordinados para presentar todos conjuntamente las alegaciones el mismo día y poder coordinarnos también en acciones, ¿no? Este fin de semana, el domingo, hubo una bici pasechada por la horta de la Sequiadera, salió de la ermita de Vera y terminó en Tabernes Blanques. El domingo que viene hay una que sale desde Nazaret y llega a la partida de Dalt. Todos participamos con todos porque, en definitiva, lo que pretendemos todos es que exista un corredor verde de huerta alrededor de toda la ciudad.
Me imagino que habrá plazos para concluir este proceso de alegaciones. Seguramente después pasará a la Generalitat Valenciana. ¿Tú crees que finalmente se aprobará, con modificaciones o no, este Plan General de Ordenación Urbana y antes de las elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina?
Creo que esta última acción del Ayuntamiento de Valencia es un regalo o un compromiso con aquellos que los financian, que son los constructores, y es el último regalo de su mandato, ¿no? Ellos pretenden cerrar su mandato con esta nueva revisión del plan para darles, si no ahora, en un futuro, darles carnaza, que tengan donde construir. Está justo, porque en el Ayuntamiento de Valencia quedan dos plenos, el de marzo y el de abril, y luego ha de pasar a la Generalitat para que se apruebe. La gente se está esforzando mucho en estudiar, en asesorarse, en todo el tema de las alegaciones, porque la Federación de Asociaciones de Vecinos también va a presentar alegaciones. Otras entidades, el Tribunal de las Aguas, la Universidad también ha dicho. Es decir, ya son muchas personas y entidades las que están en este frente. Creo que nuestra alcaldesa podría hacer lo que han hecho los de Alicante, que es retirar el plan y pensarlo después de las elecciones, pero creo que aquí hay más compromisos político-económicos que podía haber en Alicante. Yo creo que no es una cosa de necesidad, es una cuestión de economía política, en el sentido de que a los que nos han ayudado hemos de beneficiarles. Van a hacer todo lo posible porque esto sea así. El hecho de que estemos intentando recoger tantas alegaciones, movilizar a tantas instituciones para que aleguen también, es porque pensamos que esto puede ralentizar el proceso y podríamos llegar al momento de las elecciones sin tener aprobado el proyecto definitivo.
Pero finalmente, ¿por qué se debe de conservar la huerta valenciana?
Primero, porque es el patrimonio cultural de esta ciudad. Creo que es una seña de identidad de esta ciudad que es irrenunciable, que ya no queda casi nada, que queda muy poco, que las ciudades y los países se darían de hostias por tener una huerta como la de Valencia a su alrededor y la conservarían. Creo que es una forma de vida que mucha gente en esta ciudad ha sido como imprescindible para el desarrollo de su vida y el desarrollo de la cultura valenciana, el vocabulario, todo. Solo eso y conservar ese pasado para mirar el futuro creo que es fundamental.
Pep Benlloc, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, gracias por tu intervención. Hasta la próxima y esperemos que posteriormente a esta entrevista la presión de los vecinos, de los ecologistas, de la ciudadanía en definitiva haga recapacitar al gobierno para que se mantenga algo que no solamente es histórico, sino necesario para el futuro inmediato de nuestros jóvenes, ya que si no es así, la cantidad de polución que puede haber en el ambiente, el patrimonio cultural histórico desaparecería y, en definitiva, nos perjudicaríamos todos, afecte o no, este Plan General de Ordenación Urbana a la zona. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En este caso, nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado un poema de Fernando Pessoa, titulado A, ese frescor en la cara de no cumplir un deber. Escuchemos.
Thank you. Fernando Pessoa nació el 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal, y falleció el 30 de noviembre de 1935. Es uno de los escritores portugueses más reconocidos de todos los tiempos y una figura destacable de la literatura de todo el continente europeo del siglo XX. La obra de Pessoa se caracterizó por ser innovadora para la lengua portuguesa, introduciendo aspectos vanguardistas. Fernando Pessoa cultivó tres estilos literarios absolutamente diversos entre sí: uno espontáneo y expresivo, otro volcado a la perfección sintáctica y léxica, y un tercero inclinado por la estética. Pese a que la mayor parte de la poesía de Pessoa fue publicada a título póstumo, es considerada como un trabajo artístico extraordinario, donde el artista consigue exponer ese equilibrio, muchas veces contradictorio, que debe existir entre emociones y razón. Pessoa creó otras vidas a través de la heteronimia, es decir, ausencia de autonomía de la voluntad que se rige por un poder o una ley exterior, que fue su principal característica. Al tratar temas subjetivos, Pessoa se convierte en extremadamente enigmático. Ese enigma es el que motiva buena parte de las investigaciones sobre su obra y una profunda reflexión sobre la relación entre verdad, existencia e identidad. Entre sus obras podemos mencionar El banquero anarquista, Cartas a Ofelia y La hora del diablo, entre otras muchas. En la edición de hoy de Despedida en Verso, el poema titulado A. Ese frescor en la cara de no cumplir un deber, del poeta portugués Fernando Pessoa. A. Ese frescor en la cara de no cumplir un deber, faltar es, positivamente, estar en el campo. ¡Qué refugio que no se pueda tener confianza en uno! Respiro mejor ahora que ha pasado la hora de las citas. Falté a todas, con deliberación en el descuido, esperando esa gana de ir que ya sabía yo que no vendría. Soy libre frente a la sociedad, organizada y vestida. Estoy desnudo y me zambullo en el agua de mi imaginación. Es tarde para estar en cualquiera de los dos puntos donde debía estar a la misma hora, deliberadamente, a la misma hora. Pues bien, aquí me quedaré soñando versos y sonriendo en cursiva. Es tan graciosa esta parte lateral de la vida. No consigo siquiera encender el cigarrillo siguiente. Sí, es un gesto que quede con los otros que me esperan en este desencuentro que es la vida.
La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.